¿Quieres lo último en tecnología de cómputo o el mejor precio? Con el arrendamiento HP a 24 meses y 0% de intereses, tu empresa ahora tiene los dos. Solo durante julio mantén renovados tus smartphones, servidores, impresoras, multifuncionales, notebooks, desktops y workstations con procesadores Intel que economizan en el consumo de energía de tu empresa. Visita hp.com.mx/pyme. HP, la computadora ahora sí es personal.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Y bueno, pues hoy lunes 27 de julio del 2009, esto es Domo, el Domo número 142. Mi nombre es Javier Matuk. Ricardo Zamora, cotitular de esta emisión, está de viaje, no le dio tiempo de llegar para grabar este Domo. Se fue a cubrir una convención Comic-Con ahí en San Diego, pero voló a Tijuana y tuvo que pasar la línea y todo esto. Ya nos platicará de regreso cómo le fue. Y bueno, tenemos hoy información muy interesante, un par de entrevistas también bien interesantes. Un poquito más adelante conoceremos más detalles de un producto que se llama FileMaker. Van a ver una base de datos que originalmente, bueno, al ratito la historia de esto de FileMaker. Tenemos noticias, una página, bueno, un servicio de una página que nos enteramos hace unos cuantos días en este evento que tuvo, que se llevó a cabo el jueves pasado. Se llama IAB Conecta, donde bueno, el IAB es el Interactive Advertising Bureau, que es básicamente todas las compañías que ofrecen algún tipo de espacio publicitario en internet, y todos los compradores llevaron a cabo su edición anual de este evento ahí en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Y bueno, pues el evento se divide en dos partes: uno lo que son las pláticas, donde hubo diferentes conferencias, y otro es un área de exhibición donde hay algunas compañías. Por ahí nos encontramos asuntos interesantes. Esto es Domo, está escuchando el podcast. Si nos recomiendas, nosotros felices. Simplemente hay que entrar, ya sabes a qué dirección: www.domo.net. Ahí puedes bajar emisión por emisión, te puedes suscribir en iTunes, y ya sabes que una recomendación siempre es bienvenida, porque mientras más gente descargue este podcast, bueno, pues todos más contentos, nosotros mucho más, por supuesto. Arrancamos con esta emisión. Esto es Domo, adelante. Y bueno, Amazon adquirió la tienda de calzado y vestuario en línea Zappos.com por unos $800 millones. Como parte del acuerdo, Amazon compró todas las acciones de la tienda de calzado, permitió que sus trabajadores continúen laborando en dicha empresa y les pagó $40 millones en efectivo y acciones restringidas. Zappos se fundó en 1999 y es reconocida por su atención al cliente y la entrega gratuita de sus productos. Microsoft entregó el código de Windows 7 a los fabricantes de PCs. Compañías como Hewlett-Packard, Dell y Acer empezarán a instalar la nueva versión del sistema operativo, que estará disponible a partir del 22 de octubre. Steve Ballmer, presidente de Microsoft, comentó que Windows 7 podría ser parte de una catarsis. Tal vez lo sea, tal vez no. Sin embargo, los analistas consideran que tendrá mayor aceptación que su antecesor Windows Vista. Las ganancias trimestrales de Apple superaron las expectativas de Wall Street. La empresa de Cupertino ganó $1,230 millones o $1.35 por acción en su cierre fiscal, que finalizó el pasado 27 de junio, un 3% mayor en comparación a las ventas del año pasado. Las estimaciones de Wall Street eran de $1.18 por acción. Sin embargo, las ventas del iPhone y Mac aumentaron gracias a la reducción de costos en dichos productos. eBay buscará convertirse en el proveedor de pago más grande de la red a través de su servicio PayPal, empresa que adquirió en octubre del 2002. El presidente de eBay, John Donahoe, considera que PayPal se convertirá en el método de pago más usado en internet y teléfonos celulares. Por ello, permitirán que los desarrolladores tengan acceso a la plataforma de PayPal y realicen aplicaciones basadas en este servicio. La desarrolladora de videojuegos Blizzard Entertainment, unidad de Activision Blizzard, permitió la realización de la película World of Warcraft, videojuego de rol que tiene más de 11.5 millones de suscriptores mensuales en la red. El filme será llevado a la pantalla grande por el director de Spider-Man y Evil Dead, Sam Raimi. Se sabe que la producción de World of Warcraft iniciará una vez que el director termine de filmar Spider-Man 4 para el 2011.
Domo Lab. Ciencia. Domo Lab.
Corea del Sur aseguró que el primer equipo de perros policías clonados del mundo ayudará a controlar el tráfico de drogas en los aeropuertos de su país. A finales del 2007 se clonaron 6 cachorros de un perro rastreador canadiense. Tras 16 meses de entrenamiento, los perros ya tienen una misión que detectar. Los científicos aseguran que los perros clonados tienen la posibilidad, en un 90%, de convertirse en rastreadores en comparación al 30% de aquellos que nacen de manera natural.
Domo Insight.
Y bueno, pues no hay plazo que no se cumpla. Microsoft por fin entregó la versión, ¿qué es? RTM, lista para fabricar o para copiar, de Windows 7 a precisamente a los fabricantes de PCs. Ahora, ¿qué ha pasado con Windows 7? Bueno, pues la verdad es que el ascenso y la aceptación han sido interesantes. En enero se liberó la primer beta, digamos, pública. En el marco del Consumer Electronics Show ahí en Las Vegas fue anunciada esta versión. Ya estamos ahorita en julio, ya está el RC, que es el Release Candidate, o sea, ya casi la versión final. Y en el proceso tradicional que tiene este fabricante, bueno, ahora libera el RTM, o listo para el fabricante, en donde precisamente las compañías empiezan ya a instalar el software, digamos, ya como vaya a quedar. No es que no lo tuvieran, sino que tenían las versiones previas, obviamente todas las versiones beta, y ahora ya a partir de este anuncio, digamos que comienza ya el proceso en donde, bueno, ya adecúan exactamente los detalles de cada versión del operativo de acuerdo al equipo que estén vendiendo. Ahora aquí, desde que comienzan todos estos anuncios, lo interesante y el fenómeno que siempre sucede es, bueno, mucha gente igual pospone un poquito la compra de algún equipo porque prefiere que este ya venga de fábrica con el Windows 7. Es un fenómeno muy natural, pero coincide ahora con el asunto del regreso a clases, en donde, bueno, mucha gente compra computadora. ¿Por qué? Porque finalmente la necesita para la escuela de los hijos o para ellos mismos. Y aquí habría que ver, pues, qué tan buen timing tuvo, en este caso, Microsoft, de liberar esta versión ahorita y que ya esté lista el 22 de octubre. ¿Y por qué comento esto? Bueno, porque ya nos empiezan a llegar preguntas diciendo: oigan, me voy a comprar una computadora dentro de poco tiempo. ¿Qué hago? ¿La compro con Windows Vista y luego le pongo el 7 o mejor la compro con 7? Ojo, en cuanto a costo, aquí precisamente lo que hace Microsoft y los fabricantes es que te ofrecen o te aseguran un cupón o una forma de que tú tengas el Windows 7 sin costo adicional. Pero siempre está el detallito ese de que, híjole, mejor no sé si la compre ahorita y le cambio el Windows 7 o mejor ya la compro de fábrica. Esa es una historia que hemos vivido ya durante varias versiones de Windows y aplica a todo tipo de productos. Ahí está, por ejemplo, el iPhone 3G, que ya nadie lo quiere ni ver porque ya en unos días más se libera el 3GS. Y bueno, pues cualquier comentario, mándanos, por favor.
Domo.
Y bueno, este asunto de PayPal y la firma o su dueño eBay, en donde van a abrir, abrir es un decir, van a liberar algunas funciones, digamos, del sistema PayPal para hacer pagos con tarjeta de crédito o cargos con tarjeta de crédito. Tiene sus varios puntos de vista. Hoy tú compras algún producto y decides pagarlo con PayPal, lo que sucede es que el sitio web, digamos, donde ibas a comprar el producto, le pasa el control a PayPal. Tú te metes al sitio de PayPal, haces la compra, pones tu nombre, tu password, etcétera, te confirma la transacción, te pregunta, ¿estás seguro? Sí, etcétera, pagas y regresas, digamos, al sitio original. Con esto que está anunciando, en este caso eBay, pues me imagino que harán que tú desde el sitio donde estás comprando, por ejemplo, no sé, Amazon, una tienda de música, le piques si quieres pagar con PayPal y sea parecido al procedimiento de pagar hoy con una tarjeta de crédito, con cualquier tarjeta, que ahí mismo te abre una ventanita, pones, bueno, una forma, pones tus datos de la tarjeta, etcétera, pero nunca te saliste del sitio. Esto de abrir o de facilitar la plataforma de PayPal a desarrolladores, yo no sé, híjole, hay ahí como que muchas formas de ver esto, ¿no? Una es que igual se pierde un poco de confianza porque ya hay terceros entrando a meterle mano a esto. Ahora, los terceros seguramente serán compañías muy grandes, no de cualquier portalito que vende $1 a la semana le den chance de meterse a las entrañas. Es como si te dejaran meterte al sistema del banco, ¿no? Al portal del banco, y tú, en lugar de abrir una ventana para recibir los datos de X tarjeta de crédito, simplemente entraras directamente a, digo, estoy exagerando un poquito, pero a un portal de un banco. Entonces aquí hay que ver cómo le va a PayPal. En México hace rato llegaron, recibí yo algunos comentarios de que ahora que estaban en México, los que teníamos cuenta originalmente en Estados Unidos, pues como que querían convertirnos a fuerza acá. Y yo creo que eso no se vale, ¿no? Yo tengo una cuenta en algún lugar y si me quieres convertir tienes que preguntarme si quiero o no, ¿no? Siempre está la opción de preguntar, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Pero bueno, aquí lo más interesante sería saber si tú tienes alguna experiencia con PayPal, que lo tuvieras antes de que llegara a México, y a partir de que llegó aquí, mándanos un correo con los detalles, porque siempre es interesante conocer este método de pago, que es tan bueno y tan seguro y tan transparente, cómo se comporta, digamos, ya tropicalizado a estas latitudes.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes.
Domo. We won't be sleeping in our own beds. We won't be sleeping in our own beds.
Y bueno, en este lunes tenemos en Domo al grupo, a la banda Modest Mouse, que bueno, pues se salieron hace ya algunos años y en el 2004 sacaron un hit, Float On, donde bueno, vendieron obviamente muchos discos. Es una banda indie, estamos escuchando en este Domo este primer corte que se llama Autumn Beds, del disco que se llama No One's First and You Are Next, por supuesto editado en este 2009. Es Modest Mouse aquí en Domo.
Okay. Our case got stuck with the again.
Left hold up the welcome mat. So many times they hurt their back.
Domo. Entrevista.
Y bueno, se encuentra en la línea de Domo Tomás Martínez. Él es el representante de Tiempo de Ingenio, una compañía que, bueno, tiene un producto muy interesante, y la idea precisamente de platicar con Tomás es que nos diga de qué se trata este software que están ahora representando. Tomás, ¿cómo estás?
Javier, un placer como siempre saludarte y a todos tus podescuchas.
Muchas gracias.
Bueno, te platico que FileMaker es un producto muy interesante, es un producto poco conocido. Está definida como la base de datos fácil de usar de mayor venta en el mundo. Es un producto que puede ser utilizado tanto para usuarios individuales, para resolver algún problema en casa o en una oficina pequeña, pero también puede ser utilizado para resolver problemas bastante más complicados que impliquen miles, literalmente miles de usuarios. Es un producto fácil de desarrollar y es un producto que puede conectar con cierta facilidad bases de datos profesionales como puedan ser Oracle o como puedan ser SQL o MySQL. Esto le da una gran flexibilidad por la rapidez en el desarrollo y por la posibilidad de conectarse con bases de datos de las grandes.
Oye, Tomás, de repente yo recuerdo, igual porque llevo ya algunas horas de vuelo en este negocio, que FileMaker era un producto de Apple. ¿Es correcto o no?
Es correcto, es correcto. El producto tiene muchos años, tiene más de 25 años. Originalmente fue desarrollado por terceras personas. Es una historia interesante. Fue desarrollado por personas que trabajaban en Wang Laboratories, procesadores de palabras, si te acuerdas.
Sí, sí, cómo no.
Posteriormente esta base de datos nació para PCs, después se hizo para Macs, prácticamente al nacimiento de las Macs en 1985, y unos años después se hizo también una nueva versión para
Sí, la pregunta o el comentario era para explicar con toda claridad que no es un producto nada más para Apple.
Es correcto, es correcto. De hecho, actualmente las ventas corresponden aproximadamente en un 70% para PCs y 30% para Macs.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, Tomás, ¿y desde cuándo ustedes tienen aquí la representación en México?
Nosotros estamos representando como mayoristas a FileMaker desde hace aproximadamente 2 años.
2 años. ¿Y el tipo de usuario, algún tipo de aplicación que nos puedas dar algún ejemplo? Porque igual la gente dice, bueno, sí, igual me sirve, igual no, pero algunos casos que tú conozcas que han solucionado su necesidad de, no sé, procesamiento de datos con FileMaker, que te acuerdes.
Sí, mira, hay todo tipo de ejemplos. Por ejemplo, la comunidad científica en general, las universidades utilizan mucho el FileMaker, pero lo utilizan por centenas de, cientos de licencias. El uso es bastante extendido. Por el otro lado, tienes el caso de empresas que quieren resolver a lo mejor un problema de información y a lo mejor nada de lo que existe en el mercado les soluciona el problema. Entonces, hay soluciones muy particulares. No puedo mencionar casos específicos porque bueno, pues ahí hay un problema con los temas de copyright y demás.
Claro, claro.
Pero se pueden solucionar todo tipo de problemas con FileMaker. Lo interesante es que se puede hacer en un corto tiempo.
Oye, ¿y es compatible entre plataformas? O sea, yo hago una base de datos, no sé, igual empiezo en Windows y luego le añado unas Macs a la red o algo. ¿Los datos son compatibles?
Sin ningún problema. Puedes utilizar en su versión cliente, puede ser una Mac, puede ser una PC, pero también en la versión servidor puede ser una Mac o puede ser una PC. Pero además de eso, tú puedes publicar estas bases de datos hacia web. Y bueno, pues una vez que las tienes en web, no solamente pueden ser consultadas por Macs y PC, sino también por estaciones Linux o Unix o lo que sea.
Perfectamente. Tomás Martínez es el representante de Tiempo de Ingenio aquí en México, que a su vez, bueno, pues representa y vende FileMaker. Tomás, y bueno, tenemos ahí una información de que hay alguna promoción para la gente que nos escucha y que se interese en adquirir este software.
Tenemos mucho interés en hacer contacto con los amigos de Roma. Efectivamente tenemos una promoción, para lo cual les pedía que a las personas que estén interesadas en FileMaker adquirirlo o conocer más información al respecto, me hagan favor de escribirme a tomas@tiempodeingenio.com.
Perfectamente, es tomas@tiempodeingenio.com. Si por alguna razón no te perdiste el correo o lo que sea, mándalo a Domo y se lo mandamos a Tomás. Oye, Tomás, y creo que es importante que la gente también, igual si tiene alguna duda, te contacte, porque tal vez hay algún requerimiento por ahí que están pensando en cubrir con otro producto y es posible que FileMaker lo haga perfectamente bien, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Así es. Te puedo mencionar, pues a lo mejor brevemente, un par de situaciones en donde, por ejemplo, en compañías de tamaño mediano, muchas veces se tienen ideas interesantes para un departamento grande de sistemas. Dice, bueno, todo esto es posible desarrollarse, pero en el tiempo, porque normalmente todos tenemos mucha carga de trabajo. Hay situaciones en donde un departamento tal vez puede hacerse cargo del desarrollo, ya sea interno o a través y resolver alguna idea que tenga el líder de ese grupo muy rápidamente a través de FileMaker, y puede conectar con las bases de datos de la institución grande. Entonces es una solución muy flexible que puede ser seguramente que de utilidad o de interés para muchos escuchas.
Perfectamente, Tomás, pues te agradecemos mucho este tiempo para Domo y está la invitación abierta ahí para que la gente que tenga interés en conocer el producto y también la promoción, por supuesto, te mande un correo o nos mande a nosotros el correo y te lo hacemos llegar.
Excelente, Javier, pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los escuchas de Domo.
No, gracias a ti, Tomás, estaremos en contacto un poco más adelante. Hasta luego.
Gracias.
Domo Beat.
Lifestyle Lift es una compañía estadounidense que deberá pagar una multa de $300,000 por hacer fraude en Internet. La empresa, que cuenta con 32 clínicas de belleza en Estados Unidos, incitó a que sus trabajadores publicaran comentarios positivos de sus servicios en la red. Cada uno de los empleados debía elogiar los resultados que ofrecían las clínicas de belleza. Después de una denuncia, un fiscal de Nueva York tachó la conducta de cínica, manipuladora e ilegal.
Domo. Entrevista.
Y bueno, estamos en la línea de Domo con Ernesto Bojorquez. Él es el director comercial del NIC México. El NIC México, hay que recordar que es la entidad que registra y se encarga de administrar todos los dominios que terminan en MX. Ernesto, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenas tardes, Javier.
Oye, Ernesto, bueno, sabemos que hubo la reapertura del registro bajo MX, que lo platicamos en Domo varias veces, y sabemos que está llegando a su fin esta primera etapa. ¿Nos puedes platicar, así como en resumen, qué es lo que ha pasado?
Bueno, sí, claro. ¿Bueno?
Sí, Ernesto, adelante, por favor.
Mira, Javier, exactamente, estamos por llegar a la última fase, ya la última semana prácticamente de la primera etapa, que es el preregistro, donde todos los actuales usuarios de dominios bajo cualquier clasificación del MX tienen la prioridad para registrar ese mismo nombre que ya tienen bajo .mx directamente, y eso se termina exactamente el 31 de julio.
Ok, y en cuanto a números, ¿cómo están las cosas? ¿Cuántos dominios hay? ¿Cuántos se registraron? ¿Cómo estuvo la historia?
Mira, hasta ahora llevamos alrededor de 30,000 nombres de dominio bajo .mx registrados directamente, y pues todavía esperamos que haya un alza en esta última semana. Estamos seguros que hay gente pues que todavía tiene pendiente su registro y que al llegar a esta última fase lo va a registrar.
Oye, Ernesto, para poner un ejemplo muy sencillo y que la gente nos pueda entender muy bien, yo tengo el dominio, no sé, por ejemplo, domo.com.mx. Con esta reapertura tuve la oportunidad de registrar domo.mx, ¿no? Ya sin etiquetarlo de acuerdo al tipo de dominio, organización. Si no lo hice, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando se cumple este plazo?
Mira, si no lo registraste, vamos a pasar la segunda etapa, que es un periodo de espera donde vamos a realizar las asignaciones que quedaron pendientes del periodo de registro, y el 1 de septiembre iniciamos la etapa de registro inicial, y ahí ya cualquier persona, incluso tú, van a poder registrar el dominio domo.mx. Ahora sí que ahí el que llegue primero, ¿no?
A ver, esto de que llegue primero suena... ¿Nos explicas un poquito más? Suponte que no registré mi dominio MX, que, bueno, por los números que nos comentas, pues hay mucha gente que no lo hizo. ¿Qué pasa el 1 de septiembre? ¿Pido el dominio y cuánto pago? ¿Cómo es el asunto?
Mira, a partir del 1 de septiembre, la primera persona en llegar y solicitar el registro lo tendría asignado. Los precios que tenemos ahorita en la etapa de preregistro son precios preferenciales y son $35 por dominio. A partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre vamos a pasar durante esa tercera fase del proceso de reapertura en una etapa de un esquema especial de precios, donde vamos a tener un esquema de precios escalonados que van a estar variando desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, empezando con un precio de $1,000 por dominio y va a terminar en $35 el 31 de octubre. Y los precios van a ir bajando constantemente hasta llegar a los $35. Entonces, en cualquier momento, cualquier persona puede registrar cualquier nombre. Y ahora sí que pues básicamente tendrá ahí que ver la premura con la que lo hagan y por otro lado el valor que perciben en ese nombre, y que de alguna forma determinará el precio que están dispuestos a pagar.
Perfectamente, Ernesto. Oye, ¿y algún comentario sobre el número de dominios bajo MX registrado contra los que no?
Bueno, como te comentaba, ahorita nosotros estimamos que, bueno, si tenemos 30,000 nombres, no sé, se pueden llegar a registrar quizá hasta otros 30,000, ¿no? Y puedan quedar ahí pendientes, no sé, alrededor de entre 70,000, 100,000 nombres, ¿no?
Okay.
Ahí lo que ahora sí que pues será un área de oportunidad para muchos, porque tenemos ahí nosotros de alguna manera entendido que hay gente pues que ha decidido no registrar su nombre bajo MX, ¿no? Por cualquier razón.
Okay. Ok, esa es la última pregunta que te quería hacer, Ernesto. Si yo tengo un dominio, por ejemplo, domo.com.mx, y no registro el MX y no me interesa registrarlo, o no sé, o lo que sea, no lo hago nunca, ¿a mi .com.mx no le pasa nada?
No, en lo absoluto.
Ok.
Tú ahora sí que tienes la libertad de mantener cualquier dominio, incluso si tú deseas registrar domo.mx y después deseas no renovar domo.com.mx, no pasa absolutamente nada. Digo, ahora sí que .mx es una opción más que va a tener el cliente y él decidirá si desea mantener una sola clasificación o más de una y cuáles son las que él desea mantener.
Perfectamente.
Y .mx no sustituye ninguna de las clasificaciones anteriores, es una opción más.
Ok, perfectamente. Ernesto Bojorquez es director comercial del NIC México. Y bueno, Ernesto, pues muchas gracias por estos minutos para Domo. Ahí te estaremos hablando después para ver cómo sigue este proceso de reapertura del punto MX.
Por supuesto que sí. Y muchas gracias por la oportunidad, Javier. Y pues ahora sí que no me resta más que invitar a todos los usuarios actuales de dominios.mx a que de alguna manera, pues si consideran que es importante lo que ellos han construido bajo su nombre de dominio actual, pues bueno, consideren esta oportunidad que tienen ahorita de registrar su nombre, y estoy seguro que van a obtener valor al hacerlo.
Perfectamente, Ernesto, muchas gracias y hasta luego.
Gracias a ti, un abrazo.
Igualmente, gracias.
Contacto telefónico 8421-3800.
Wing feelings, powdering dust on your fingers. Well, now we're now praying, we're kneeling, hard enough just to say you believe them. Well, how the heck you think you could beat them at the same time that you're trying to be them? Hard enough just to say you don't need it when they serve it.
Y continuamos en este domo escuchando a Modest Mouse, este grupo indie que salió hace ya algunos años, digamos, al público, y tuvo por ahí algún par de pues, grandes éxitos, y ahora presenta su nuevo disco, No One's First and You're Next. Estamos escuchando en este momento Satellite Skin, este siguiente corte de este álbum lanzado en este 2009. Estamos en domo.
Enlaces, ligas y recomendaciones en la red.
Y bueno, Star Media, esta compañía que tiene una historia muy interesante, de repente salpicada por pues, ahí problemas que tuvo de financiamiento cuando tronaron todas las .com. Yo recuerdo ver en la tele anuncios de Star Media cuando no había internet. O sea, digo, era muy incipiente. Y de repente salía en la tele unos anuncios que decía Star Media, la comunidad online, cuando nadie sabía que era comunidad, nadie sabía que era internet, nadie sabía nada. Star Media consiguió mucho dinero, bueno, su fundador, y comenzaron a hacer toda una serie de campaña en medios tradicionales que, bueno, pues de alguna forma pues, partieron un antes y un después, sin duda. La compañía, bueno, pues tomó otros rumbos, finalmente la vendieron hace tiempo a un operador europeo de telefonía que se llama Orange. Y bueno, ahí está funcionando, la compañía sigue funcionando, y nos encontramos hace poquito a su directora, a su CEO, y nos platicó de un servicio que está interesante. Así como tú sabes que hay servicios para comparar productos. Tú le pones a algunas páginas, por ejemplo, quiero comparar la televisión marca A con la televisión marca B. Estas páginas lo que hacen básicamente es buscar el precio y ponerte ahí pues un comparativo de en cuánto el costo de cada uno de los productos en diferentes tiendas, ¿no? O lugares para comprarlo. Son comparativos como que muy planos, muy de ingeniero, ¿no? O sea, hace esto, cuesta tanto, lo venden en tal parte y ya, ¿no? ¿Qué propone ahora Star Media? Bueno, un nuevo servicio que se llama Top People, así como lo más alto en la gente o la gente con más mejor catalogada. ¿Y qué es esto? Bueno, tú entras a starmedia.com, ahí hay un botón que dice Top People, lo oprimes y lo que hace es que busca, bueno, te pone ahí unos resultados acerca de algunos personajes que tienen mucho ranking o que mucha gente los comenta. Pero tú puedes buscar, por supuesto, voy a darle aquí clic un segundito, tú puedes buscar lo que tú quieras. Entonces voy a poner aquí, voy a poner, por ejemplo, Michael Jackson. Estoy escribiendo lentamente porque es a una mano, pero ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, me da un resultado. Sí, encontré un resultado para Michael Jackson, pues sí. Y al darle clic, ya en lo que encuentra, te viene una pues un como resumen de lo que dice la gente que ha estado buscando a Michael Jackson. Todo dentro de Star Media, por supuesto. Te da un como termómetro ahí. Dice que tiene 72% de opiniones favorables. De 18,000 opiniones que han sido recibidas. Saca, bueno, te pone ahí ya más información, videos de YouTube, fotografías y todo de esta persona. Y aquí lo interesante es que tú puedes empezar a compararlo con otras personas, ¿no? Entonces voy a compararlo con, a ver, ¿a quién se me ocurre? Vamos a ver. Bueno, aquí puso con, me dio opciones, por ejemplo, Freddie Mercury, ¿no? Entonces le pongo aquí Freddie Mercury y me va a poner, digamos, uno junto de otro. Aquí está, aquí estoy viendo Michael Jackson, obviamente se acaba de morir y es noticia, tiene 18,000 opiniones, pero Freddie Mercury, que se murió hace mucho, tiene ya casi 5,000 opiniones. En el ranking de personas, sigo leyendo lo que está en la página, Michael Jackson está en el número 15, Freddie Mercury en el 117, en el ranking de música, Jackson en el 5, el ex líder de Queen en el 37, en fin. Es interesante la herramienta porque te pone ahí muchos datos, asuntos como inteligencia, empatía o carisma, la imagen que proyectan, el estilo, la personalidad. Conocemos mucho, bueno, o podemos conocer mucho, por ejemplo, de Michael Jackson y Freddie Mercury. Lo que nos comentaba la directora de Star Media es esto, imagínatelo cuando tú, por ejemplo, compares a dos políticos, a dos deportistas, a dos personas X que no son necesariamente grandes celebridades. Es en lo que está trabajando Star Media con esta opción o este servicio que se llama Top People, que lo encontramos interesante y echar una visitadita, no hay pierde, simplemente entras a Star Media y ahí aparece un botón que dice Top People, pones lo que tú quieras. Y bueno, pues fíjate, los resultados que vienen están interesantes. Ya veremos cómo se va desarrollando este servicio de este portal Star Media.
Domo. Soporte técnico.
Y bueno, ya en la parte cuasi final de este domo tenemos soporte técnico. Esperamos tus preguntas, comentarios, lo que tú gustes mandarnos. La dirección es domo@matuk.com. Y nos escribe Rodrigo Alcubilla. Nos da unos comentarios ahí del trabajo que hacemos. Muchas gracias, Rodrigo. Y nos dice que tiene un Infinitum en casa de 389 pesos al mes. Yo tengo una Dell Inspiron y me conecto por red inalámbrica. Un compañero tiene una MacBook, no la Air, y se conecta de la misma manera. La pregunta es, ¿puede mi compañero verme desde su Mac cuando estoy conectado a internet? Es decir, ¿puede detectarme y darse cuenta que estoy conectado? Y si es así, ¿hay alguna forma mediante configuración o software para que no me vea? Tengo como antivirus el Kaspersky Internet Security 2009. Rodrigo, sí, claro que puede ver que está conectado, pero lo que va a ver, si está correctamente configurada tu computadora, va a ver simplemente una dirección IP. Las redes Wi-Fi no son precisamente lo más seguro del mundo. Sin embargo, para poder ubicar quién está conectado a una red, hay mucho software por ahí. Ahora, la pregunta es, o más bien, la pregunta que te haría yo es, si tienes duda, si puede ver tus archivos. Porque una cosa es que vea que estás conectado como un usuario más, y otra es si puede meterse a tu computadora. Sí puede ver si estás conectado, es decir, él puede conocer, usando varios programas, puede saber cuántas computadoras están, o cuántas cosas, puede ser una computadora o no, está conectado a ese punto de acceso a internet, que en este caso te lo dio Infinitum. Ahora, que pueda meterse a tu máquina a ver qué tienes en tu máquina, ahí ya depende de la configuración que tengas, me imagino que de tu Windows. Pues bueno, ahí habría que ver qué es lo que quieres, digamos, proteger, si sí puede entrar a tu computadora o no. Depende de la configuración que tengas en Windows. Básicamente hay que dejar de compartir archivos y carpetas, no compartir impresora. Y ya con eso va a poder ver seguramente el nombre de la máquina y una dirección IP, unos números. Es todo lo que va a ver. Así de buenas a primeras. Si quiere meter, bueno, pues ya habrá forma, pero normalmente no es muy sencillo hacerlo. Ahora nos pregunta que tiene Windows Vista Basic con licencia original. ¿Tendré la posibilidad de tener el Windows 7 sin costo? Pregunto porque algo había escuchado de eso y quisiera saber si es cierto. Actualmente tengo instalado el Windows 7 RC, el Release Candidate, como sistema operativo principal. A ver, todas las preguntas sobre el Windows Vista, si tienes Windows 7 sin costo, depende de cuándo lo compres. Si lo compraste hace mucho tiempo, no tienes Windows 7 sin costo. Si lo compraste hace muy poquito tiempo, hablo de unas semanas para acá, ya por ahí está la información. Luego la encontramos bien con detalle, la información de a partir de cuándo vas a tener tu mejora a Windows 7 sin costo. También había por ahí alguna duda si el Windows Vista Basic tenía este upgrade incluido. Vamos a preguntarlo, Rodrigo, y en un próximo domo ya lo damos con precisión. Ahora que regrese la gente de Microsoft, que no están de viaje todos y no nos hemos encontrado. Pero bueno, gracias, y a ver si rifan por ahí un viajecito de negocios a Brasil. Y se ríe, jajaja. Ja, ja. Gracias, un abrazo y saludos. Este fue Rodrigo Alcubilla, que nos escribió aquí a Correo de Domo. Tenemos otro correo de Erial. Es el nombre que pone aquí. Déjame ver si veo algún nombre. Erial. Si voy a hacer un pequeño esfuerzo para comprar una MacBook Pro de 17 pulgadas con estas características, y nos pone todos los detalles del procesador, la memoria, el super drive, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, su pregunta es si le conviene más un disco serial ATA de 500 gigas a 7200 revoluciones por minuto o una memoria sólida, un disco duro de estado sólido de 128 gigabytes, siendo que tiene un time capsule de 1 terabyte, y también porque es que aumentar la memoria RAM a 8 gigas cuesta $15,410. A ver, Erial, hay aquí varios asuntos. ¿Qué conviene más, un disco serial ATA de 500 GB, o sea, medio tera, o uno de estado sólido de 128? Híjole, la respuesta así muy concreta es, si te alcanzan 128 GB para almacenar todo lo que quieres llevar en la máquina, obviamente va a correr mucho más rápido la máquina con un disco de estado sólido. Pero eso nada más lo puedes contestar tú para saber si te alcanzan 128 gigas o no. Si no te alcanzan, bueno, pues el de 500, no hay de otra. Ahora, 128 es suficiente, pues obviamente conviene mucho más una máquina con disco de estado sólido. Yo tengo una Lenovo que nos prestó Lenovo, una ThinkPad con disco duro de estado sólido de 120 gigas, y la verdad es que pues va muy rápido. O sea, si la usas un ratito no te das cuenta. Cuando ya la usas varios días o ya es tu máquina principal, te das cuenta cómo o qué tan rápido se comporta ya el disco duro de estado sólido en la computadora en la actividad diaria, ¿no? O sea, no es probar a ver qué tan rápido carga un programa, sino ya tú la usas así, es tu máquina estándar, y bueno, ya te vas a dar cuenta y te vas a, pues, a constatar que es mucho más rápido un disco duro de estado sólido. Aquí la respuesta sería, bueno, te alcanzan 128 gigas, adelante con el disco duro de estado sólido. No te alcanza, bueno, pues el de 500 gigas, que en este caso no es rápido, que tiene una velocidad de 7200 revoluciones o vueltas por minuto. También nos escribió Adam Gutiérrez, dice, referente a la nota de Mint expenseview.com que recomienda el señor Matuk. Yo en lo personal uso ExpenseView y para iPhone uso una aplicación que se llama My Expenses. Y en realidad me parece muy útil ese tipo de aplicaciones móviles y en la nube. Saludos, Adam Gutiérrez. Sí, Adam, Mint es uno que nos encontramos y que platicamos de él. El ExpenseView, que nos comentas tú aquí. Igual ponemos la liga en post para que más gente lo conozca. Te agradecemos mucho esta liga. Aquí lo interesante es saber si queremos que nuestra información de gastos y todo esté en la nube o no. Es un poquito la idea y la pregunta que, bueno, la dejamos ahí. Cualquier comentario que tengas, por supuesto, es bienvenido. Ya nos vamos, se acabó este domo. Es número 142 de hoy, lunes 27 de julio. Mándanos tus comentarios, recomiéndanos, por supuesto. Esto lo hacemos pues con todo el gusto del mundo, pero mientras más gente lo descargue, más gusto tendremos. Mi nombre es Javier Matuk. Gracias, bye.
Domo. Página web. www.domo.com.